El gobierno español de Mariano Rajoy, a través de la ministra de Sanidad, Ana Mato, anunció las medidas aprobadas por Real Decreto Ley 16/2012 en lo referente a la atención sanitaria a las personas migrantes en situación administrativa irregular. Dicha medida consiste en que a partir del próximo 31 de julio solo recibirán atención sanitaria en caso de urgencia por enfermedad grave o accidente, asistencia al embarazo, parto y posparto y en el caso de ser menores de 18 años. Las y los migrantes sin papeles podrán recibir asistencia recurriendo a los servicios de urgencias, lo que ayudará a colapsar estos servicios, hecho que muchos ven como una estrategia más de la administración para desmantelar la sanidad pública. Organizaciones sociales y de migrantes afirman que la medida es xenófoba. Para la ministra Ana Mato existe lo que calificó de turismo sanitario, es decir, la llegada de migrantes para recibir atención sanitaria, y además dijo que los 700.000 migrantes en situación irregular están haciendo un uso indebido de la sanidad española. Sin embargo, los datos de la realidad dicen absolutamente lo contrario. Escuchamos a la ministra.
Hay aproximadamente 700.000 extranjeros que están utilizando indebidamente la sanidad española, que no solo supone un gasto de aproximadamente 1.000 millones de euros, 917.000 en concreto, y que tenemos que solucionar esa situación, ¿no? Eso ha sido debido porque no se ha incorporado un artículo de una directiva, de una etapa del gobierno socialista, en la que se impide explícitamente que se venga a otro país, ¿no?, a buscar asistencia sanitaria, y por tanto han venido muchos extranjeros a buscar asistencia sanitaria en nuestro país, es decir, el turismo sanitario.
Para profundizar sobre esta situación, conversamos con Gilberto Torres, portavoz de la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados, FERINE. Un saludo, Gilberto.
Sí, muy buenas tardes para ti y para todos los oyentes de esta emisora.
Cuéntanos, ¿qué os parecen estas medidas anunciadas por el gobierno español?
Bueno, precisamente desde la Federación Estatal de Asociaciones de Migrantes y Refugiados en España, FERINE, en cabeza de nuestro presidente y demás miembros de la Junta Directiva, pues nosotros estamos rechazando enfáticamente estas medidas, y en especial las declaraciones y las afirmaciones hechas por la señora Ana Matos, donde establece que los inmigrantes no tenemos derecho a la salud y que hacemos mal uso de ella, ¿no? Entonces, pues en principio, en primer lugar, estamos viendo que sigue habiendo una retaliación contra la población inmigrante, y en este caso volvemos nuevamente a ser cabeza de turco y chivos expiatorios por parte de las medidas del gobierno español.
¿Qué es exactamente para, por ejemplo, todavía las personas que no sepan de qué estamos hablando, o incluso migrantes que nos puedan estar escuchando, qué es lo que ha anunciado el gobierno, qué es lo que van a hacer exactamente?
Sí, según las medidas que establece el gobierno, y en este caso la ministra de Salud, lo que ha determinado es que las personas, que los emigrantes que no tienen trabajo, que no están empadronadas, que no tienen una situación, digamos, legal, administrativa en España, pues no podrán acceder a la salud, ¿no?, al servicio de salud, al derecho que tienen como seres humanos al servicio de salud en España.
Gilberto, pero como tú bien decías, bueno, esto es algo que ya intentó el gobierno de José María Aznar en 2007 con una contrarreforma de la ley de extranjería. En aquellos entonces se tumbó en el Tribunal Constitucional porque se dijo que la sanidad es un derecho fundamental. Ahora vuelven a las andadas, hablan del turismo sanitario, eso que decías tú antes, de como si la atención sanitaria en España fuera un reclamo para la llegada de migrantes, o como si los migrantes estuvieran abusando del sistema de salud del Estado español, cuando hay que ver los porcentajes y realmente no es la población migrante la que está haciendo esos abusos o la que más uso a la sanidad está haciendo en España, ¿no?
Efectivamente, tú lo recoges bastante bien. Eso es lo que de cara a la opinión pública en la ministra y su reforma pretenden ver, ¿no? Pero lo más preocupante es que ya a hoy también involucra a otro sector de la población que no es inmigrante, sino que es autóctona, y es a los jóvenes que tienen 20, que pasan de 24, 25, 26, 27 años, que pasan de esta edad y que no tienen trabajo y que todavía pues están viviendo en la casa de sus padres y que no tienen, digamos, ningún tipo de ayuda, ningún tipo de subsidio ni nada, con lo cual también se van a ver afectados. Ahora, la situación es bastante preocupante porque con estas afirmaciones, con estas medidas, pues lo que en un momento determinado lo que va a generar es una todavía aún más que siga creciendo la xenofobia, el racismo, y que se nos siga viendo como los causantes de los problemas, de la crisis y de todo lo malo que pueda estar pasando en España, ¿no? Entonces, pues nosotros desde la Federación estamos llamando a todas las organizaciones que de una u otra forma trabajamos con inmigración, pues a que demos una respuesta de cara a esto y podamos marcar, digamos, un precedente, teniendo en cuenta que bueno, en el poder están el Partido Popular y que ya han aprobado estas medidas, pero sí por lo menos dar una respuesta y una voz de rechazo a esto que es violatorio desde todo punto de vista al derecho, a los derechos fundamentales, en este caso al derecho de la salud y al derecho de ser atendido, porque también hay que preguntarse es qué va a pasar con las personas que en un momento determinado tienen un tratamiento médico para una enfermedad terminal, como el cáncer, o para un tratamiento de una enfermedad grave, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Se les va a cortar ese servicio? ¿Se les va a cobrar? Y la gran mayoría de gente que están en esta situación, pues gente que ya han perdido toda ayuda, ¿no? Máxime, no sé si se conozca, de todas maneras las cifras, en este momento se habla de más de 700.000 personas que van a ser víctimas por parte del gobierno español y por parte de la señora Ana Matos en materia de perder el derecho a la salud. Máxime que somos 1.500.000 personas inmigrantes que estamos en el paro, ¿no?, de los 5 millones. Entonces es una situación bastante complicada, bastante difícil para la población inmigrante.
Uno se pregunta, Gilberto, ¿qué pasaría si en este país, por ejemplo, toda esa cantidad, centenares de miles de personas en situación irregular, por ejemplo, dejaran de consumir, porque están viviendo en este país, compran productos, pagan IVA de esos productos, de alguna manera están colaborando en el sostenimiento de los servicios públicos? Si toda esa gente dejara de consumir, ¿en qué situación quedaría el país? Sobre todo recordando que en años pasados el sistema de salud español también fue reforzado por toda la población migrante, ¿no?
Sí, no, es que como dicen por ahí, ¿no?, que el cura no se acuerda cuando fue sacristán. Cuando en el año 2005, cuando hubo la regularización, el aumento en todo lo que tuvo que ver con la economía a nivel de España subió en un 65% gracias a la inmigración, gracias a toda esta gente que se regularizó y que empezó a cotizar en la seguridad social. Entonces, en ese momento éramos bien vistos, estábamos apoyando, participábamos de los procesos políticos, sociales y económicos de España, pero claro, hoy tenemos una crisis y en vista de ellos y el discurso que tiene el Partido Popular es que la inmigración es la causante de la crisis. Entonces, sería una muy buena medida, sería una especie de rebeldía civil de que pudiéramos los emigrantes en un momento determinado pues dar ese golpe de efecto. Sería una muy buena alternativa dejar, pero desafortunadamente no podemos hacerlo en el sentido que tú necesitas de ir a la compra, de comprar tu comida, tu bebida, entonces, pero en otras cosas sí podríamos en un momento influir.
Gilberto, algunas asociaciones en defensa de la sanidad pública ya están diciendo que la medida, aparte de ser xenófoba, además es que es inútil porque dice que va a aumentar el gasto final. Hablan, por ejemplo, de atención a enfermedades transmisibles que puedan perder su control. Por ejemplo, enfermedades infecciosas como la tuberculosis o la hepatitis o el VIH, que cuando se dejan de controlar con tratamientos de prevención, pues al final habrá que ir a un tratamiento de urgencia que ocasionará probablemente un mayor gasto debido a las complicaciones que finalmente van a precisar ingresos hospitalarios, en fin, que echando cuentas ni siquiera es rentable. Entonces, no sé por dónde se puede justificar este tipo de medidas si no empatan de alguna manera con lo que estamos viendo también en Europa, donde en las elecciones francesas el tema de la inmigración vuelve a estar encima de la mesa, ¿no? Criminalizando la inmigración.
Sí, es que desafortunadamente estas medidas, es que desde por donde se miren, no tienen ningún sentido, por lo que acabas tú de decir. El análisis que tú haces es el análisis que desde otras organizaciones y nosotros mismos, precisamente el día domingo, estuvimos evaluando y decíamos, es que va a pasar con estos tratamientos, qué va a pasar con estos controles, con porque es que la salud no se puede ver como una forma esperar a que pase, sino que la salud es una prevención, la salud es preventiva, ¿no? Entonces, pues estas enfermedades, el SIDA, como tú lo has mencionado, y demás, pues de un momento a otro pueden aflorar y van a generar, es decir, va a ser peor la cura que la enfermedad, ¿no? Con lo cual, pues hombre, nosotros como organizaciones y, repito, como federación, pues estaremos prestos a salirle al paso a esta medida. Estaremos intentando demandar una comunicación directamente al ministerio para que se nos escuche, para pedir algunas aclaraciones, porque hoy lo que yo escuchaba por parte de la señora Mato es que ella lamenta que se vayan a quedar sin servicio de salud más de 600.000 personas en España. Pero lo dice así como de una forma, hombre, es que no podemos hacer nada más, ¿no? Entonces, no, yo creo que esa no es la solución. La solución la tenemos que buscar entre todos y sin tocar precisamente los derechos fundamentales, y en este caso el derecho a la salud y el derecho hacia la población que tiene toda esa serie problemática, ¿no?
Precisamente eso era lo que te iba a preguntar, si había habido algún tipo del diálogo por parte del gobierno con las asociaciones de inmigrantes. Por lo que me dices, me parece que no se han consultado nada.
Para nada. Hay que entender que la dinámica del gobierno es sacar las leyes unilateralmente y después esperar a la respuesta, ¿no? Pero en este caso en ningún momento hemos sido consultados o se nos ha llamado a ver qué alternativas podíamos nosotros en un momento determinado ofrecer. No, eso fue una situación unilateral y bueno, estamos esperando es poder entre las organizaciones que somos proclives a la solidaridad y al trabajo con los inmigrantes, pues llegar a poder, como lo decía antes, generar una comunicación directa al ministerio, pero también a la comunidad nacional.
Supongo que no se descarta la movilización en las calles.
No, para nada, y máxime en los momentos que se están corriendo en ese momento, donde no es solamente la salud, sino la educación. Ahora la situación del pago de los del servicio público de transporte, los aumentos. Es toda una serie de elementos que hacen que ya por parte de la población entremos a buscar pues las movilizaciones y las protestas de cara a contrarrestar estas medidas, que en un momento determinado pues lo vamos a tener algo difícil, pero si no nos pronunciamos pues es que no va a haber otra salida pues a la situación, ¿no?
Gilberto Torres, portavoz de la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España, FERINE, te agradecemos enormemente que nos hayas atendido y mucha suerte para vuestro trabajo.
No, muchas gracias a ustedes. De todas maneras, para nosotros, la Federación, para nuestra Junta Directiva y nuestro presidente, el compañero Héctor Batista, es motivo de placer el poder manifestarle a la opinión pública y en este caso a todos nuestros colectivos que estamos dando la pelea, que estamos defendiendo los intereses y los derechos de la población inmigrante en compañía de otras organizaciones que también trabajamos mancomunadamente en todos esos líderes que se van presentando día a día. Un agradecimiento muy profundo por parte de la Junta Directiva para ustedes.